he encontrado a Isa, a Isa González.
Ah, sí.
Que viene vasco, me ha dicho.
Sí, sí, sí. El... Buenas tardes, César.
Buenas tardes, Pilar.
Y buenas tardes a los radioescuchas de Radio Colores. César Cortijo González, como ya sabéis muchos de vosotros, pues César es médico de familia en Guardo. Pero además, entre sus muchas ocupaciones y devociones, está la de ser miembro del Comité de Ética Asistencial del Área de Palencia. Allí figuras como vocal, ¿verdad, César?
Sí.
¿Y qué te parece, César, si hoy nos intentas aclarar los conceptos de muerte digna y sedación, todo esto relacionado que hoy actualmente está, debido a la política, está pues ahí en primera página, pero que ya se lleva tiempo, incluso años, intentando a ver legislar de la mejor manera posible?
Muy bien, vamos a intentar.
Bueno, son temas que en estas ondas hemos hablado también contigo, César.
Sí, hablamos de las voluntades anticipadas, ¿verdad?
Sí.
Como una parte importante ahí.
Pero como hay tantos tabúes y malos entendidos, malas interpretaciones, pues yo creo que nunca está de más volver a hablar y aclarar estos conceptos, ¿te parece?
Muy bien.
Hace años hubo en Severo Ochoa, en Leganés, hubo un problema gordísimo con unos médicos. ¿Te acuerdas del doctor Montes, el doctor Frutos y demás compañeros? Fueron unos cuantos que injustamente, les llevaron a juicio. Injustamente, incluso algunos perdieron sus trabajos. Y es una cosa que ahora actualmente ya está conseguida, ¿no?
Sí, ese ha sido un poco el primer recuerdo que tenemos de un debate social, ¿no? En torno a los derechos y deberes y a la ética alrededor de al final de la vida, ¿no? En aquel caso fue una situación que ya estaba aceptada ya éticamente y jurídicamente, como era la sedación terminal, pero que no se interpretó como una sedación terminal lo que ellos hacían, y se quiso hacer un uso, si me atrevo, casi hasta político, ¿no?
Fue político, sí.
De una situación que claramente estaba ya bien definida éticamente, aceptada jurídicamente, como era la sedación terminal. Y eso pues trae a colación un poco lo que vamos a hablar hoy, que es verdad que a veces confundimos los términos o no tenemos bien claros los términos y debatimos sobre cosas que entendemos de distinta manera unas personas y otras. Entonces pues vamos a intentar, yo creo que sí que es interesante definir bien los conceptos, que las palabras nos ayuden en el debate, en la deliberación sosegada, para que no sea una trampa las propias palabras. Entonces, si te parece, pues podríamos definir bien qué es la eutanasia y el suicidio asistido, qué es y lo que no es una eutanasia. Y así es más fácil acotar cuando hablamos de eutanasia o cuando intentamos ponernos de acuerdo ahí en una muerte digna, pues de qué estamos hablando.
Sí, sí.
Vale. Mira, yo si... Realmente, bueno, lo primero sería hablar qué es una muerte digna, ¿no? Porque todo esto viene de una motivación, pues que tiene la sociedad o los individuos, ¿no? Pues ya con este concepto menos paternalista de la medicina, pues hay una ambición de los sujetos, de las personas, de tomar decisiones en el entorno al final de su vida. Incluso hay quien habla de un derecho a decidir cuándo y cómo quiero morir, ¿no? Y ahí está ese debate. Y en medio de ese debate, pues también está la preocupación por evitar abusos en la aplicación de ese supuesto derecho, que todavía no está muy reconocido o no está muy aclarado, y también quién es responsable o a quién puedo exigir que se cumplan esos derechos. Bueno, pues hay una cierta polémica, pero lo que sí que podemos intentar hoy dejar claro es algunos conceptos, algunos escenarios, que ya hay un acuerdo sobre ético y jurídico y la eutanasia que no lo hay. Entonces, definiendo bien, pues podemos después abrir el debate en torno a la eutanasia, que eso es lo que queda un poco por en esta sociedad todavía trabajar.
Sí, sí, eso es lo que queremos. Y hoy pues vamos a dar ese paso y vamos a conseguirlo. Vamos a enterarnos bien de lo que es eutanasia y lo que no es eutanasia.
Vale. Fíjate, eutanasia significa, etimológicamente significa buena muerte, que es un concepto o un bien morir, ¿no? Es un modo de bien morir, la eutanasia. Y ahí cada uno hace su interpretación de cuál es su bien morir, ¿no? Pero la discusión está en la fuente de la discusión es la autonomía del paciente, ¿no? Que es el derecho ético de ser dueño de tu vida y de tu cuerpo y de tu salud y la atención que recibes, ¿no? Ese es el principio básico de la bioética, que es la autonomía. Entonces, nosotros, ha habido muchas definiciones de eutanasia, vamos a intentar acotar lo que es la eutanasia estrictamente, ¿vale? Porque hemos hablado de eutanasia pasiva, activa, voluntaria, involuntaria, distanasia, ortotanasia, sí, bueno, hay muchas definiciones.
Yo creo que
vamos a aparcar, sí. Y vamos a centrarnos en que la eutanasia es un acto médico, ¿de acuerdo? O sea, es el médico el que hace un acto en el que, de manera activa, o sea, es voluntaria y a iniciativa del paciente en una situación de sufrimiento y de terminalidad, o sea, de fin de vida, pues pide reiteradamente y conscientemente y de una forma capaz que el médico acabe con su vida, ¿vale? El profesional sanitario. Y entonces toma una decisión de acabar con su vida, se toma una medida, que es inyectar una sustancia o tomar una medicación que lo aplica el médico y que provoca de manera irreversible la muerte. Sí, eso sí. Es una eutanasia, o sea, es un acto médico, ¿de acuerdo? A petición del paciente.
A petición del paciente, que puede ser previamente en sus en las voluntades previas o testamento vital.
Sí, tú
lo
puedes haber expresado, tienes que ser, tiene que haber una petición expresa del paciente, cuando es consciente o cuando no lo es, ¿vale? Que produce la muerte del paciente en el momento y hay un contexto de sufrimiento, o sea, que hay una enfermedad detrás, o física o espiritual, ¿vale? Y siempre, pero el acto de la eutanasia siempre está realizado por un médico, ¿vale? Por un profesional sanitario, que tiene una relación que es directa con el paciente, ¿vale? Entonces, fíjate, dentro de este concepto de eutanasia no entran otros conceptos que luego vamos a definir, como la sedación terminal, o la limitación del esfuerzo terapéutico, o la negación el rechazo a un tratamiento que puede hacer un paciente, o cuando hay una situación de muerte encefálica, a retirar los tratamientos que mantienen con vida. Todo eso no es eutanasia, ¿de acuerdo? Entonces, así intentamos aclarar un poquito los conceptos. La clave de la eutanasia, siempre cuando hablamos, es que es activa y es expresamente pedida por el paciente. O sea, ahí la ha pedido el paciente y después hay un acto que provoca la muerte del paciente, ¿de acuerdo? O sea, que si yo quito un tubo porque hay una persona que ya no está mejorando sus condiciones y veo que ya es fútil, o sea, es inútil todo lo que yo hago con él y le retiro el tubo que le mantiene respirando, eso no es una eutanasia, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor vive 3 días o 4 días con su propia respiración y de su propia enfermedad se muere, ¿de acuerdo? Yo no estoy aplicando una medicación que en 2 minutos le va a matar, como en la pena de muerte, ¿correcto? Eso es un poquito. Actualmente en España la eutanasia no hay un consenso ético en torno a ella y no está aceptada jurídicamente. De hecho, está en el Código Penal, está castigada con penas de cárcel, ¿vale? Se considera un delito. En el lado de la eutanasia también está el suicidio médicamente asistido, que es un tipo de eutanasia en el que el paciente es el que, ese es el ejemplo de San Pedro, ¿no? Por ejemplo, el que el médico le facilita los medios al paciente para que se suicide y el paciente se suicida, pero es el paciente
sí, pero
el que
es
se suicida,
el paciente no el médico sí.
Entonces pues hay un este señor que lo ha pedido en que ha habido un vídeo circulando últimamente que al final se ha suicidado, pues él pedía que hubiese algún médico compasivo que se acercase a él, le diese la que tiene una esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad terminal y muy degenerativa que termina uno con una agonía importante, y entonces él preveyendo ese final pues quería suicidarse, pero no podía o no sabía cómo, y él reclamaba el derecho a decidir el suicidarse, ¿no? Y que le acompañasen en ese proceso los sanitarios. El suicidio médicamente asistido se considera un equivalente, tampoco hay un consenso ético y está también penado, o sea, ningún sanitario puede facilitar o poner los medios para que otra persona se suicide, ¿vale?
Sí, pero fíjate, César, en esto, en una entrevista que leí del doctor Montes, que le hacían, decía, los médicos o personal sanitario podemos morir más dignamente, porque sabemos
cómo
hacerlo.
Correcto, claro. ¿Eh? Pero bueno, no deja de ser un suicidio, eso, claro.
Sí.
Pasa que hay personas que en el final de la vida pues no pueden suicidarse, son tetrapléjicos o tienen una enfermedad degenerativa.
Claro que sí, sí.
O no saben cómo. Bueno, pues estos dos escenarios, el eutanasia, suicidio asistido, aquí es donde nos queda pendiente todavía una tarea de debate. Pero tenemos que saber cuál es el escenario, ¿no? De la eutanasia. Y ahora, si te parece, pues vamos a acotar otros escenarios que no son eutanasia y que ya no tendríamos por qué debatir más de ellos, ¿vale? Para que quede claro.
Sí.
Y yo el más importante es la sedación terminal, que era el caso de Leganés, del doctor Montes, ¿no? Que tanto trajín y tanto debate hubo y que ahora, bueno, pues hemos superado de una manera ya holgada y que la gente, pues no hay ningún problema, porque el consenso es amplio, jurídico, ético y sanitario, ¿no? Entonces, la sedación terminal, pues es una situación de enfermedad terminal muy grave que tiene síntomas que no podemos controlar con otros medios y que la única forma de controlar los síntomas es sedando al paciente. Primero, tiene que haber voluntad y petición por parte del paciente y tiene que haber una explicación, un consentimiento informado con el sanitario. Tiene que quedar claro que no hay ningún otro tratamiento posible que la sedación y entonces se procede a dormir al paciente, literalmente. Lo que ocurre es que en estos procesos de sedación casi siempre se suele, como efecto colateral, pues se suele acortar la vida. Entonces, en unos días suele fallecer la persona. Pero lo importante de la sedación terminal es que el objetivo de la sedación no es acabar con la vida del paciente, sino
no
acabar
con
los síntomas,
¿no?
O sea, con el sufrimiento del paciente. Y el paciente se muere de su enfermedad, sedado, ¿de acuerdo? No se muere por la sedación, porque una persona que no tuviese esa enfermedad no se moriría, ¿de acuerdo? Entonces, la intención en la eutanasia es una intención de matar al paciente, de conseguir la muerte del paciente, ¿vale? Con un acto, con una sustancia farmacológica o lo que sea. En cambio, la sedación terminal es sedar al paciente para que no sufra los síntomas de su enfermedad terminal. ¿De acuerdo?
Si es que, por lógica, ¿verdad? Solamente haciendo uso de la lógica, es que no tenemos por qué sufrir más de lo debido.
Eso es, claro.
Cuando ya es una cosa que es irremediable. Que es lo que estamos hablando, ¿verdad?
Si tiene que ser una situación, eso, que esté contrastado, que sea irreversible, ¿no? Una enfermedad terminal, que ya se han intentado todos los tratamientos posibles, que lo pida el paciente, que esté acompañado por el médico, bien asesorado, bien informado, toda la familia alrededor, tranquilos, da tiempo a despedirse y bueno, incluso hay veces que la sedación no acaba con la vida del paciente, o sea que no se muere a los dos o tres días y después pues se recupera y hemos aliviado los síntomas.
Sí.
O sea que el fin de la sedación no es la muerte. La sedación se acepta éticamente y la sociedad ya hay un debate suficiente sobre él. Siempre hay unos límites en la sedación, que son los que hemos dicho, claro, que ahí es donde puede haber una manipulación, ¿no?, del concepto, que es cuando hay... El límite que tiene que poner el sanitario y la sociedad es que no se utilice la sedación con el fin de matar, o sea, que sea una eutanasia encubierta, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber, tiene que estar claro que el paciente es una situación terminal, que lo pide, que hay un síntoma que no se puede controlar de otra manera, por ejemplo, el ahogo, la disnea, ¿no?, que es angustioso, o los vómitos de sangre, que no hay manera de controlar y que sedando, pues aliviamos de una manera absoluta, ¿no? Y entonces pues es un acto de compasión y médico de buena praxis, de completamente bueno, ¿no?
Vamos a decir. Esto yo creo que hay que dar mucha, aunque se está dando ahora publicidad, se está hablando de ello, pero verdad que hay que trabajar mucho este tema para que la gente lo entienda bien y sepa, porque ha pasado una cosa que hemos tenido muchos años, que todo dependía del médico, no de nuestra propia autonomía. Estábamos acostumbrados a que, bueno, ¿qué me dice el médico? Lo que diga el médico es lo que vale. Pero ahora los conocimientos los tiene el médico. Pero tú tienes tu responsabilidad, tu voluntad de decir, sí, me has explicado todo lo que tengo, lo que padezco, pero yo estoy con mis... Soy consciente de que no quiero estar sufriendo más, que es que ya no hay remedio, que la vida se acaba y es un momento que pueden ser unos días más o menos, pero se acaba.
Esa es la clave de todo esto que estamos hablando, es ese cambio de mentalidad en la relación médico-paciente, ¿no? Que deja de ser paternalista y ahora pues una relación entre dos personas que llegan a un... deliberan y aceptan el punto de vista del otro, se dejan aconsejar, pero siempre, siempre, siempre se respeta la voluntad y la autonomía del paciente. Bien informado, bien asesorado y bien acompañado también, ¿no? Y bueno, pues normalmente la sedación pues es un escenario en el que se ha hablado previamente en frío antes de que se llegue a la situación esa final, ¿no? Esto no es de, se me ocurre que ya no puedo más, claro, ¿no? Hoy por la tarde, sábado tarde, el médico de guardia que no me conoce me va a sedar porque ya no puedo más. Es decir, aquí ha habido se sabe cómo es la evolución de la enfermedad, tienes un cáncer de pulmón y estás con una angustia respirando y bueno, puede ser que llegue un día en el que tengamos que plantearnos que no podamos controlar ese ahogo y tengamos que plantearnos este escenario de sedar, ¿no? Y bueno, pues que te explico cómo es, tú lo vas pensando, lo vas hablando con tu familia, si te parece razonable, y cuando llega el momento, pues ya todo eso, eso está digerido, ¿no?
Importantísimo que haya todo eso previamente se haya madurado, porque lo que tú dices no es de aquí y ahora, no sino es una labor de días.
Y ahí, pues claramente, por insistir, en la sedación terminal no hay una intención de matar, de acabar con la vida. La intención es de acabar con los sufrimientos que provoca los síntomas de la enfermedad. Y el paciente se muere de su propia enfermedad, ¿de acuerdo? No de la medicación que se ha puesto para aliviar esos síntomas.
Que es ahí donde estuvieron los fallos de aquel caso famoso.
Aquel caso pues intentó pensar que había una intención, ¿no? Claro. Porque realmente el problema es que no se sedaba a los pacientes y morían en agonía y nadie se atrevía a tomar la decisión de sedarlos. Y este hombre pues se decidió a hacer un programa bien estipulado y bien programado y bien consensuado de sedación en el servicio de urgencias. Y claro, pues los números salían de madre, ¿no? Decían, este hombre parece que todos se le mueren a él, ¿no? Y realmente era el resto de los profesionales se habían ido dejando esos pacientes abandonados. Sí, a un mal morir, eso sí que es un mal morir, ¿no?
Además
y él tomó la decisión pues de ayudarles a aliviar sus síntomas.
Doy fe que eran unos buenos profesionales,
muy buenos,
lo son porque viven.
Y realmente estamos agradecidos pues esa labor que han hecho, ¿no? Nos han puesto delante algo, un concepto muy claro, que es la sedación terminal, muy útil, que alivia, que cualquiera que haya vivido esa situación de angustia, pues toda la familia alrededor y el propio paciente tienen un final razonablemente tranquilo, ¿no? Y acompañados, y bueno, pues...
Sí. Bien. Vamos a poner un poquito de música porque es un tema que es muy importante. Estamos en sentirnos vivos, pero hablando de la muerte. Porque la muerte es una parte, ya lo dije hace bastantes meses, la muerte es una parte de la vida y tenemos que enfrentarnos a ella para cuando llegue, pues estar más preparados. ¿Puedes hablar de eso? Bueno, César, pues continuemos.
Mira, pues otra cosa, que otro término, otro escenario al final de la vida que podemos comentar es la limitación del esfuerzo terapéutico, que esto tampoco es eutanasia, ¿vale? Así lo sacamos del debate. Mira, la limitación del esfuerzo terapéutico es retirar medidas o tratamientos o no iniciar medidas o tratamientos, ¿vale? Cuando el profesional sanitario, y esto es una decisión del profesional sanitario, en una situación concreta de un paciente considera que esas medidas son inútiles.
Sí.
¿De acuerdo? Y además que esas medidas no van a recuperar al paciente, o sea, y no van a aportarle una mínima calidad de vida. Dicho así, bueno, yo creo que lo entendemos todos cuando digo, pues, que la vida, o sea, nosotros podemos luchar contra la muerte, contra la enfermedad hasta un punto, y hay otro en el que decimos sí, tranquilamente, hasta aquí hemos llegado y todo lo que vamos a hacer a partir de aquí, de ahora, es alargar innecesariamente la vida y el sufrimiento de la persona y la familia. Entonces, la limitación del esfuerzo terapéutico o la adecuación del esfuerzo terapéutico es algo que se hace a diario en las unidades de cuidados intensivos, en emergencias, en urgencias, y parece que hay un consenso ético suficiente en su práctica, ¿no? Se considera una atención de calidad, ¿no? Saber hasta dónde vamos a llegar con cada persona. Esto, pues, normalmente se decide entre varios compañeros, después de días de intentar un tratamiento, pues, en la UBI o en una planta con un paciente y ver que no responde, ver hasta dónde vamos a llegar si responde cuando ya el corazón está muy dañado, está fallando el riñón, todo va mal, pues bueno, pues es poner un poco de sentido común en nuestra actuación médica, ¿vale? Entonces, la limitación del esfuerzo terapéutico la propone el médico y la realiza el médico, ¿de acuerdo? Aquí no hay, sí que se escucha al paciente, la voluntad del paciente, ¿no? Sobre todo en las medidas de no iniciar. Cuando decíamos, el otro día hablábamos del testamento vital, cuando una persona manifiesta su deseo de que no le reanimen o no le intuben o que no hagan medidas extraordinarias con él, pues antes de empezar las medidas, si eso está por escrito y bien hablado o con la familia y consensuado o el paciente está consciente y lo quiere, pues eso se respeta, ¿no? Pero bueno, aquí es el escenario es en el que haya una situación técnica y médica compleja en la que el propio médico pues decide no seguir adelante y bueno, pues y explicando razonablemente, y esto se explica razonablemente y con que el 100% de los médicos en esa situación tomaría la misma decisión, ¿de acuerdo? Esto sí. no es eutanasia, quiero decir, o sea, no poner una bomba de perfusión que suba la frecuencia cardíaca para mantener el corazón, el riñón irrigado, o una sustancia vasoactiva que suba la tensión y que mantenga el riego cerebral cuando nuestro propio corazón no puede y después tampoco va a poder, pues a lo mejor parece un poco exagerado en un momento dado y se decide con tranquilidad y eso es la limitación del esfuerzo terapéutico. Parecido a esto,
sí,
pero con
tiene
el protagonista
sus...
del paciente sería el rechazo al tratamiento o la denegación, eso que yo diga, sí, sería muy me plantean operarme a corazón abierto y yo tengo, bueno, pues prefiero vivir los meses que me queden con mi válvula dañada del corazón y rechazo el tratamiento. Eso tampoco es eutanasia, ¿de acuerdo? Eso es claro, éticamente aceptable, es aceptado por la sociedad que el paciente...
Es respetar el derecho individual, sí.
Y cuando es consciente y capaz, pues decide no hacer una medida y rechazar un tratamiento que se le propongan, ¿vale? La limitación del esfuerzo terapéutico la realiza el sanitario, el rechazo al tratamiento es el paciente y eso es la misma situación. O sea, que ponemos un poco de orden y respetamos la voluntad de los valores del paciente, ¿no?
Sí. Bueno, siempre claro, explicando todos, porque a
claro,
veces el miedo puede ser tan tremendo
sí,
hacia esa operación que
todo esto con calma, claro,
eso, con calma y con mucha
la clave aquí
con
es
mucho
el consentimiento informado. Cuando nosotros firmamos el papel de la operación, en realidad más que firmar un papel, lo que tendríamos que hacer es sentarnos y plantear nuestros miedos y nuestras dudas, nuestros interrogantes, tanto técnicos como emocionales, ¿no? Ante
sí,
esa operación o ese tratamiento, ¿no? Y decir, realmente yo tengo muchas dudas si la quimioterapia me va a ayudar en este proceso.
Sí.
Explíqueme mejor que cómo va a funcionar esto, qué efectos secundarios voy a tener. Bueno, pues si me deja unos días, yo lo pienso y lo hablo con mi familia y decidimos entre todos, porque yo he vivido una vida feliz. Bueno, yo sé que cada uno
sí.
Se puede plantear el tratamiento. Todo esto es el consentimiento informado, que tendría que ser un poco más sosegado y relajado que firmar un papel, ¿no? Y esa medicina paternalista de, pues si usted no se quiere tratar, váyase a buscar otro médico, ¿no?
Ya,
de,
sí, que eso
no,
sucede.
sucedías.
Y bueno, y sucede alguna vez también. Que la voluntad, la autonomía del paciente es sagrada, es soberana y es la que tiene que mandar. A ver, ¿no? Sí.
Aunque es más difícil, ¿eh?
Sí, aquí nos cuesta.
Sí, cuesta, porque son muchos años pues, haciéndolo de esa forma, ¿no? Tan paternal.
Sin embargo, yo creo que los sanitarios entremos a fondo en respetar la autonomía de los pacientes, de las personas con las que tratamos, va a mejorar nuestra satisfacción profesional muchísimo, porque vamos a ver personas que a las que atendemos como ellos quieren que les atendamos.
Pero eso, César, también hay falta de personal, ¿no te parece?
Claro, necesita tiempo.
Necesita más personal, dedicación, porque hay muchísimos profesionales que sois muy buenos, pero eso, claro. Necesitáis más tiempo para poder dedicar al paciente ese tiempo de información.
Sí, yo me imagino, claro, decidir que un paciente necesita quitarse la próstata porque tiene un cáncer se decide en 2 segundos, ¿no? Viendo una analítica y una biopsia. Vale. Sí. Ahora, sentarse con el paciente y explicarle cómo es la operación, los efectos que va a tener, las posibilidades de vida que tiene y la calidad de vida que va a tener con y sin operación, todo eso lleva mucho tiempo, claro. ¿No? Y que el paciente elabore toda esa información y piense que para él, de acuerdo a sus valores, ¿qué es lo que quiere? Y ahí ya surge un consentimiento bien informado y bien consensuado, ¿no? Con información médica, pero en el contexto de esa persona, que es única, individual, con sus valores. Pues ese cambio le tenemos que hacer.
Claro, hay que hacerle, pero
y
eso...
Y no somos números.
Claro, pero eso con más gente, más personal, y también cambiar la mentalidad de algunos profesionales, pero vamos, que la mayoría de ellos que estáis en esa onda... De querer hacer esto, pero claro, necesitáis más medios, más gente, más medios humanos.
Y voluntad de querer hacerlo.
Y voluntad.
Que te implica más a ti personalmente. Bueno.
Sí, sí.
Y mira, el último escenario que puede surgir algún conflicto ético, y así lo dejamos aclarado en el final de la vida, pues hemos hablado de la eutanasia, el suicidio asistido, que ahí todavía tenemos campo para trabajar, pero hemos hablado de 4 escenarios que sí que tenemos un consenso, que es razonable. Hemos hablado de la sedación terminal, de la limitación del esfuerzo terapéutico, del rechazo al tratamiento por parte del paciente, y nos quedaría la suspensión, esto es que prefiero decir las palabras técnicas, la suspensión de atención médica por fallecimiento, que esto es, hay unos dejar de poner tratamientos a un paciente que está en muerte encefálica, que son unos criterios muy concretos de la muerte encefálica, y dejar de mantenerle con su cuerpo, su corazón latiendo, su pulmón respirando cuando ya hay está en muerte cerebral, ¿vale? Eso también es una situación, eso pues ocurre en, está muy bien regulado porque todo el tema de los trasplantes está alrededor de la muerte cerebral, ¿no? Y entonces, una vez que está bien acotado cuál es el concepto de muerte cerebral, de ausencia de actividad cerebral, pues aunque lata el corazón con una máquina o unos pulmones se muevan con una máquina, quitar ese tratamiento artificial no es eutanasia, ¿de acuerdo? Sino es suspensión de atención médica por fallecimiento. Y eso, pues, no hay ningún problema jurídico y bueno, pues...
Bueno, eso ya profesionalmente, ¿no? Ya no tendréis problemas, ¿no?
Bueno, pero hasta ahora sí que cuando llega el momento, el paciente, los familiares están viendo respirar en la UVI a su familiar.
¿Eh?
Y si hay alguna esperanza o no hay alguna esperanza, siempre... Entonces ahí hay una línea muy clara que está regulada jurídicamente y científicamente, que es irreversible, que ya no va a volver a tener una vida autónoma porque su cerebro no manda la orden al corazón y a los pulmones de vivir.
Sí.
Y entonces esa muerte encefálica supone un fallecimiento. No se puede certificar un fallecimiento en el momento que se retiren los aparatos que le mantienen con vida a esa persona. ¿Vale? Y ahí es cuando, pues, si la familia cede y si es viable, pues se pueden donar los órganos, ¿no? Es ese escenario. Y sí que, hombre, cuando empezó todo este tema de los trasplantes sí que había dudas con eso, claro, ¿no? Porque
ya, por eso está... sí, ahí también fueron unos años que hubo mucha discusión. Y
claro, dice, si yo le veo que está ahí...
Estar viendo, es eso, yo estoy viendo a mi familiar que está respirando, que está
claro.
Como... Bueno,
aquí
bueno.
No hay ningún conflicto ético ni jurídico, ¿no? Porque no hay limitación del esfuerzo terapéutico, no hay eutanasia. Lo que hay es simplemente la persona ya está fallecida por esto, porque no tiene ondas en el electroencefalograma, no tiene actividad corneal, no, su corazón no responde al estímulo de las medicaciones. Bueno, hay unos criterios médicos y entonces sí. Se certifica que esa persona está fallecida y se retira con naturalidad las.
Sí, bueno, y eso ya.
La reanimación o la intubación o lo que fuese. Vale. Esto no es eutanasia tampoco. Sí. Vale. Entonces, por eso, porque a veces cuando hablamos de eutanasia hay gente que tiene experiencias vitales o ideas o ha visto o se lo han contado y entonces pues confundimos los términos.
Sí, sí, por eso hoy es importante este de tema, que es aclarar conceptos y verlo desde este punto médico que muchas veces confundimos por mala información, pues que no conocemos por desconocimiento.
Sí, bueno, y también a veces por malentendidos o por un uso ilegítimo de las palabras o malintencionado a veces también, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que nos queda también es entre toda la sociedad definir qué entendemos por un buen morir, una muerte digna, sí. Y también siempre está el debate también paralelo de los cuidados paliativos, ¿no? De mejorar la atención sanitaria y social y el acompañamiento al final de la vida, que eso probablemente también ahorraría mucha angustia en esos momentos finales, ¿no? Pero bueno, aún así, aunque no haya un consenso suficiente en la sociedad, por lo menos europea, española, sobre la eutanasia, sobre el suicidio asistido, sí que podíamos empezar a hablar de la muerte digna y empezar a hacer una reflexión sobre qué entendemos e intentar hacer pequeños acuerdos de cómo queremos acercarnos al final de la vida y cómo queremos que nos traten y nosotros también tener los sanitarios pues una cierta garantía jurídica y social en ese final, y eso facilita mucho y quita mucha angustia, ¿no? En ese final. Claramente los cuidados paliativos van a aportar ahí bien hechos, que lleguen a todo el mundo a ser posible pues en los domicilios de las personas.
Sí,
pues
eso es un dato, mucho, un dato, ¿no? Muy importante, ¿verdad?
Poderlo sin embargo hacer. Aún en sitios en los que se hacen cuidados paliativos excelentes, y también hay pacientes que siguen reclamando la eutanasia. Entonces, ahí está la pregunta, ¿qué hacemos con esas personas, ¿no? Y ahora ya estamos viendo que lo que están reclamando en este momento no se puede hacer en España, pero porque no, jurídicamente no es aceptable, pero que hay dentro incluso de los comités de bioética hay distintas opiniones personales, aunque no hay un consenso, ¿no? Entre todos. Y que hay que acotar muy bien las definiciones para que después podamos poner manos a la obra y definir esa situación.
Sí, y estar protegidos
sin abusos,
también vosotros,
estar protegidos,
claro.
Bueno, porque surgen dudas, ¿no? Y yo tengo muchas, pero bueno, vamos a hablar un poquito primero de qué entendemos tú y yo de morirnos bien, ¿no?
Sí. En Europa, así en los países más cercanos, donde está la eutanasia, es en Holanda.
En
¿es
Holanda
donde está autorizada?
Sí, Holanda.
Francia, no sé qué variación hay ahí.
En Holanda, en Bélgica, en algún estado de Estados Unidos y en algún sitio más. En Australia estuvo un tiempo también, en algún
estado.
En alguna zona, y ahora mismo no se me ocurre.
Sí, bueno, lo más cercano.
El más sitio donde más experiencia tiene
es aquí en Europa,
Holanda,
es eso,
sí.
Holanda.
Y ellos pues nos están allanando un poquito el camino, porque también viendo cómo está funcionando la eutanasia, se está viendo un poco que los miedos a los abusos que tenemos ahora, ¿no? De decir, bueno, pues podría ser, la eutanasia se podría convertir en una muerte selectiva, en un homicidio selectivo de la sociedad hacia las personas, sí, que ya no aportan, por ejemplo, personas de edad,
sí,
o sea, que no sean terminales, pero que, bueno, yo qué sé, que podíamos decir entre todos que ya no nos interesa tenerlos. No, lo que está viendo en Holanda es que los casos están muy bien seleccionados, que sí que hay un rigor en la selección de los pacientes, ¿no? Que son situaciones terminales, que hay una petición del paciente reiterada, capaz, que ya no ha habido otro tratamiento que pueda aliviarles, que no hay una depresión detrás, sino que hay una conciencia de que y un, sí, deseo firme de morir. Y bueno, pues en principio está funcionando bien en el sentido de que no están viéndose abusos y que tampoco está habiendo un número de casos extraordinario.
Sí.
Yo me temo que en España, por ejemplo, si ahora de hoy para mañana se regulase la eutanasia como algo posible, pues mucha gente que tiene dolor, que está, sí, que tiene depresión, que está sola, que está abandonada, que no está bien tratado sus síntomas, que no tiene proyecto vital, pues podría pedir la eutanasia. Quiero decir que primero tendríamos que mejorar algunas cosillas antes de ponernos a esto, pero tenemos que ir hablándolo, claro.
Sí, sí, sobre todo es eso. Hablar, lo que tú dices, ponerse de acuerdo, porque hay muchas contradicciones, ¿no?
Sí, y bueno, sobre todo por plantearnos individualmente y también como sociedad qué entendemos por bien, por mal, por qué queremos hacer con nuestra vida, ser más dueños de nuestra vida, ¿no? Y con más autonomía, más conciencia.
Sí, hay que pensar que no todo es alargar la vida, sino es vivir dignamente.
Esto es. Que hay...
Entonces, para eso, bueno, pues vamos a poner otro poquito de música, porque es que esto lo requiere. Pues César, yo creo que ya hemos resumido, bueno, has resumido bastante bien, nos has explicado los conceptos claros, ahora lo tenemos que madurar, porque lo que tú dices, esto no se plantea de hoy para dentro de un rato, esto hay que irlo madurando, pensando, decidiendo, y yo recomiendo muchísimo que, ¿no te parece, César?, que se hagan las voluntades previas o testamento vital, porque eso quita muchos quebraderos de cabeza.
Correcto.
Para los familiares, pensando primero en los familiares, y para los médicos también, porque cuando tú eres consciente y estás bien, es cuando lo tienes que hacer para que, llegado el momento, pues ya no tenga que decidir nadie por ti.
Perfecto.
Pero lo de César hoy nos ha aclarado muchos conceptos. No hay que confundir eutanasia con sedación, con todo lo que nos has explicado. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Quieres añadir alguna cosa, César?
Sí, bueno, pues que hemos intentado aportar un poquito el granito de arena a que se abra el debate, a que se siga hablando de este tema sin miedo, sobre todo a que pensemos y reflexionemos tanto las autoridades sanitarias, los profesionales, como todas las personas, cómo se está muriendo en España en este momento, bien, mal, regular, y que si nuestro deseo es morir bien, ¿qué podemos mejorar en ese escenario, ¿no? Y cómo todavía pues habrá cosas muy mejorables y escenarios en los que no podemos todavía trabajar, ¿no? Pero que es nuestra obligación como ciudadanos responsables plantearnos qué entendemos por morir bien y cómo se está muriendo actualmente en nuestra realidad, ¿no? Que no es la deseable en muchas circunstancias y que ahí hay un camino por recorrer y que tenemos un reto y que hablar de muerte es cuando mejoramos el final de nuestras vidas y cuando morimos bien, nuestra vida también se hace más plena, ¿no? Yo creo que si quitamos angustia a ese momento final porque tenemos claro y somos conscientes de cómo queremos morir y cómo queremos que nos atiendan en esos momentos finales, pues también vamos a vivir más felices y más tranquilos, ¿no? Con menos angustia y más plenos, más conscientes, ¿no?
Bueno, pues
ese debate pues es muy individual, pero que en las familias tenemos que ir hablando del tema,
hay que hablar,
los médicos que nos tratan, con las enfermeras que nos acompañan y bueno, pues yo creo que es bonito, emocionante a la vez, nos cuesta, pero que animo a que vayamos haciéndolo.
Yo digo que comparo, fíjate, voy a comparar dos cosas que no tienen nada que ver, pero que el hablar de la muerte en muchas familias es como hablar del tema sexual, que nunca se habla. Entonces hay que hablar cuando se está bien para poder decidir cuando se está mal. Entonces, César, te damos las gracias, hacía tiempo que ya no venías, te estábamos echando en falta. Y entonces, pues ya hasta la próxima.
De acuerdo.
Muchas gracias. Estamos en Sentirnos Vivos en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es.